Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. El día de hoy continuaremos con la serie llamada El Milagro de la Misericordia. En esta serie, el pastor Rick nos muestra cómo la misericordia de Dios toca cada aspecto de nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Escuchemos al pastor Rick con la segunda parte del mensaje llamado La Misericordia de Dios y Mis Fracasos.
La Biblia dice en Proverbios 29:25, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Pedro cayó en la trampa. Él estaba más preocupado por lo que pensaban los demás que por hacer lo que sabía que Dios quería que hiciera. También Pedro sobreestimó su fortaleza. Él pensó que nunca negaría a Jesús, que nunca sucedería, que podía manejar la tentación. Y a veces, así pensamos. Puedo manejar esta tentación. Sé lo que estoy haciendo, soy un adulto. Puedo ver este programa, este video, esta película. Puedo ver esto en las redes sociales y lo puedo controlar. No pasa nada. ¿A quién estás engañando? Puedo ir a este tipo de lugares y no me va a pasar nada. ¿A quién estás engañando? Puedo escuchar este tipo de cosas y no hay problema. ¿A quién estás escuchando? Todos nos preocupamos por la contaminación del aire, pero deberíamos de preocuparnos más por la contaminación mental. Lo que permites que entre en tu cerebro. Si le metes basura, basura va a salir. Cuando piensas que eres fuerte y no lo eres, cuando estás preocupado por la aprobación de otras personas, vas a tener fracasos en tu vida. Luego, hay un tercer punto que podemos ver en la vida de Pedro, y ese es el más grande de todos. Una de las causas del fracaso personal es que hablamos sin pensar. ¿Verdad que sí? Esta puede ser la causa más común de todos los errores en tu vida. Ponemos nuestra boca en movimiento antes de poner nuestra mente en marcha. Y hablamos impulsivamente, y hablamos precipitadamente, y hablamos sin pensar, y no nos detenemos a considerar el daño de lo que vamos a decir, lo que van a hacer nuestras palabras en la vida de otras personas e incluso en nuestras propias vidas. Y simplemente hablamos impulsivamente, y la verdadera razón es que no pensamos racionalmente, pensamos emocionalmente. La mayoría de las veces, cuando hablas, no estás pensando en lo que estás hablando, no estás pensando racionalmente, no estás pensando, ¿cuál es la consecuencia involuntaria de lo que voy a decir? Nunca te detienes y dices, Señor, ¿quieres que diga esto? No le estás preguntando a Dios, ¿esto es lo que debo decir y el momento correcto para decirlo? ¿Es la manera correcta de decirlo? No, solo dices lo que sientes. La gente dice, bueno, yo solo digo lo que siento. Como si eso fuera una señal de valentía. No, eso es una marca de inmadurez. Los niños hacen lo mismo, dicen lo que sienten. Como adulto, necesitas aprender a frenar tus labios. Si no aprendes a frenar tu boca, entonces cuando sientas envidia, hablarás con envidia. Y cuando sientas celos, hablarás con celos. Y cuando sientas inseguridad, dirás cosas que revelen tu inseguridad. Y cuando estés frustrado, y cuando estés enojado, dirás cosas enojado. Y cuando tengas miedo, dirás cosas con temor. Ni siquiera pensando en las consecuencias. La razón por la que tenemos tantos fracasos en nuestra vida es porque hablamos sin pensar. Dejamos que nuestras emociones se pongan en marcha, y eso es lo que sucedió aquí con Pedro. Pedro estaba claramente nervioso y tenía mucho miedo, y estaba muy presionado. Solo estaba pensando en la crisis que estaba pasando. Jesucristo fue arrestado. Él está del otro lado del muro siendo enjuiciado injustamente, porque lo están acusando con mentiras, lo están torturando. Mientras tanto, Pedro está del otro lado del muro, afuera y en el patio preguntándose, ¿qué le estarán haciendo a Jesús? Y entonces, de repente, un extraño aparece en la escena y le dice, oye, ¿tú estabas con Jesús? Y Pedro le contesta, no, ¿cómo crees? Para nada. Estaba tan preocupado por lo que pensaran los demás y luego dio rienda suelta a su ira. La Biblia dice en Mateo 26, versículo 71, más tarde, cerca de la puerta lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Ahora, otra vez, Pedro lo negó, y esta vez, incluso maldiciendo, hizo un juramento y dijo, que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. E inmediatamente, el gallo cantó. Cuando alguien comienza a maldecir, es porque ya se frustró. Maldecir es siempre un signo de miedo. Cuando tienes miedo, te vuelves emocional y no estás pensando de manera racional. No estás pensando lógicamente, razonablemente. Estás pensando emocionalmente. Y cuando la gente maldice, es porque ya no está pensando lo que dice y tiene que recurrir a la emoción. Él no estaba pensando. Pedro estaba hablando sin pensar. La Biblia dice que hablar sin pensar nos causa muchos problemas. Santiago 3, 5 y 6 dice que la lengua es una cosa pequeña, pero que enorme daño puede hacer. ¿Todos están de acuerdo con esto? Sí. ¿Alguien le gustaría dar un testimonio de esta situación, de algo que haya vivido hoy? Bueno, quizá dijiste algo incorrecto y se encendió un fuego. La lengua es una cosa pequeña, pero que hace daños enormes. Así como una pequeña chispa puede quemar un gran bosque, tu lengua, tu pequeña y diminuta lengua, es una llama de fuego.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a PastorRick.com. Así es, PastorRick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada El Milagro de la Misericordia. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada El Milagro de la Misericordia. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
La lengua es un miembro pequeño, pero puede hacer grandes daños. Así como una pequeña chispa puede quemar un gran bosque, tu lengua, tu pequeña y diminuta lengua, es una llama de fuego. Esa parte de tu cuerpo, Dios dice que esa parte de tu cuerpo está llena de maldad y puede envenenar todo lo demás en tu vida, y todos sabemos que eso es verdad. Tú y yo hemos visto relaciones envenenadas, hemos visto acuerdos envenenados, hemos visto sueños futuros envenenados, todo por una palabra equivocada. La Biblia dice que la lengua es fuego. Tu lengua está encendida por el infierno y puede convertir nuestras vidas en una llama ardiente de destrucción y de desastre. Entonces, sobreestimamos nuestras fortalezas, tememos la desaprobación de los demás y hablamos sin pensar. Pedro hizo las tres cosas, tuvo el mayor fracaso de su vida a causa de ellas. Y si nosotros hacemos esas tres cosas, tendremos los peores errores de nuestra vida. Ahora, eso es lo que Pedro hizo mal. ¿Qué hizo bien? Pedro en realidad hizo tres cosas bien cuando se equivocó. Él quiso corregir su error y estos son algunos de los pasos para recuperarse del fracaso. De un fracaso financiero, un fracaso matrimonial, un fracaso relacional, un fracaso profesional o cualquier otro tipo de fracaso en tu vida. ¿Qué debes hacer? Tienes que hacer lo siguiente. Número uno, lo primero que debes hacer es tener un tiempo de duelo. Lamentar el fracaso. No minimices el fracaso. No pretendas que no sucedió. No justifiques el fracaso. No racionalices el fracaso. No te excuses por el fracaso. Pasa un tiempo de duelo. Siente el dolor. No te lo quites, no lo minimices. Siente el dolor y no te apresures a sentirte mejor. Ahora, escúchame bien, porque lo que te voy a decir a continuación es un principio de vida. Para superar algo, tienes que enfrentarlo. Eso es cierto en muchas áreas, pero es particularmente muy cierto cuando cometiste un error, una equivocación, un fracaso. Para superar el fracaso, ese fracaso en tu vida, tienes que atravesarlo, tienes que enfrentarlo. No puedes darle vuelta a tu fracaso, no puedes saltar tu fracaso, no puedes pasar por debajo de tu fracaso, no puedes ignorar tu fracaso. Necesitas lamentar tu fracaso, necesitas sentir el dolor. No nos gusta sentirnos mal. Pero el dolor es algo bueno. El dolor es la forma en que superamos el fracaso y el dolor es la forma en la que aprendemos las lecciones de la vida. Cuando fallamos, por lo regular lo que queremos es olvidarnos de eso, dejarlo atrás, guardar nuestras emociones e inmediatamente pasar a lo siguiente. Cuando guardas tus emociones, cuando te las tragas, tu estómago sigue llevando la cuenta. Es algo así como agitar una lata de refresco durante mucho tiempo y luego la pones en el congelador. ¿Qué va a pasar? Va a explotar. Se va a desparramar por todas partes. Así pasa en tu vida cuando no manejas tus emociones adecuadamente. Esa es la razón por la que a veces 6 meses después de un fracaso, un matrimonio se derrumba. O 6 meses después de que alguien fue despedido del trabajo, enfrenta otro problema. Aparece un problema de salud o algo así, porque has agitado la lata y tienes todas esas emociones dentro, sintiendo vergüenza, arrepentimiento, temor, inseguridad y todas las cosas que vienen con el fracaso y no estás tratando con ellas, no las estás manejando adecuadamente. Así que solo agitas la lata emocional y dices, vamos a poner esto en el refrigerador e intentar olvidarlo, vamos a congelarlo. Es un hecho. Es un hecho que eso va a explotar y vas a terminar teniendo una relación tóxica o haciendo algo incorrecto o haciendo cosas de manera impulsiva o una adicción o todo tipo de otras cosas. He visto esto miles de veces en la vida de las personas. Por eso, no minimices, no huyas de él para sentirte mejor. Para superar tu fracaso, tienes que enfrentarlo. Tienes que pasar por un tiempo de luto. En Mateo 26:75, cuando Pedro escuchó al gallo cantar, recordó que Jesús había dicho, «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Entonces Pedro salió y lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. Él tuvo un tiempo de luto. Ahora imagina lo decepcionado que debió sentirse Pedro. Había vivido con el Hijo de Dios durante 3 años y medio. Lo había visto haciendo milagros, sanando a la gente, resucitando a los muertos, enseñando como nadie lo había hecho. Lo había visto mostrando su misericordia y perdón un sinnúmero de veces. Nunca lo vio haciendo nada malo. Y sin embargo, la primera vez que fue puesto a prueba su compromiso con él, su fidelidad, su confianza en Jesús, lo había negado 3 veces seguidas porque le preocupó más lo que pudieran pensar 3 extraños. ¿Estás más preocupado por lo que los extraños piensan de ti y de tu fe que lo que piensa Dios? ¿Te avergüenza que la gente a tu alrededor sepa que eres un seguidor de Jesús? Pedro estaba completamente decepcionado de sí mismo. Pero me gusta mucho el hecho de que Pedro se hizo responsable de su fracaso. Él no dijo, bueno, hubo una buena razón por lo que hice. ¿Me podrían haber matado? No, no se excusó ni le echó la culpa a alguien más. No lo hizo, solo salió y tuvo su momento de luto. Se sentía muy humillado y estaba muy arrepentido. El luto, como dije, es algo bueno, es la clave para la sanidad. Mucha gente quiere tomar atajos cuando falla, cuando fracasa, quiere simplemente dejar de pensar en eso, no enfrentar la situación. Se quiere saltar ese tiempo de luto y dice, sí, tuve un negocio fallido aquí. Voy a comenzar otro ahora mismo, al día siguiente. Sí, acabo de fracasar en mi matrimonio, pero ya estoy buscando el reemplazo. Tengo que encontrar inmediatamente a alguien más y rebotan en otra situación y nunca aprenden la lección. El problema es que si no atraviesas el dolor, el luto, no aprendes lo que Dios quiere que aprendas en ese fracaso. Y luego llevas a tu mismo yo, sin ningún cambio, al nuevo matrimonio, al nuevo trabajo, a la nueva meta, al nuevo sueño, y nada cambia, porque no aprendiste nada, porque no estabas dispuesto a sentirte mal solo por un poco, y tuviste miedo de los sentimientos negativos, tuviste miedo de sentirte mal. No es tan malo que te sientas mal. El luto es la forma en la que logramos atravesar las pérdidas y los fracasos en la vida. Cuanto mayor sea el fracaso en tu vida, más tiempo tomará el luto. Cuanto mayor sea la pérdida en tu vida, mayor será el tiempo que necesites. Tienes que dejar que Dios trabaje en tu corazón. Y debes dejar que el tiempo obre en tu corazón. No puedes forzar la sanidad. No puedes apresurar la sanidad. No puedes hacerlo por pura fuerza de voluntad y decir, voy a ser diferente ahora. No, no puedes hacerlo. La recuperación es un acto de misericordia de Dios. La sanidad es un acto de misericordia y viene lentamente con el tiempo, y la recuperación y el crecimiento vienen en etapas. Todo lo que Dios quiere que hagas es solo ser honesto, que puedas decir, me equivoqué. Sé humilde. La Biblia dice en Salmo 51. El Salmo 51 es una oración que escribió David después de cometer adulterio. Toda la oración es una oración de confesión. En el versículo 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Ahora, lo que aprendemos aquí es que Dios quiere que seamos humildes y que nos arrepintamos, que le digamos, tienes razón, Dios, lo eché a perder. Cuando te acercas a Dios y le dices, Dios, tengo un corazón destrozado por esto, tenía todas mis esperanzas puestas en esto, pero no funcionó, fracasó. Fracasó el negocio, fracasó mi sueño, fracasó la relación. Dios, las cosas terminaron mal, no era lo que yo esperaba y estoy desconcertado por esto, no lo entiendo. Pero esto ha causado en mí tener un corazón humilde. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera. Por favor, dirige tú mis pasos. No creo que yo pueda hacer solo las cosas. Ya entendí que no soy el superhombre que yo pensaba ser. Vengo a ti con un espíritu humilde, un corazón contrito y una actitud de arrepentimiento. Entonces Dios dice, hijo mío, vas por el camino correcto a la recuperación. Lo primero que Pedro hizo bien fue simplemente llorar. Ahora la Biblia dice que cuando Pedro oyó el cantar del gallo, lloró amargamente, salió y dijo, oh, realmente me equivoqué de manera espantosa y sintió mucho dolor. ¿Sabes qué pienso? Yo pienso que cada vez que Pedro volvía a escuchar cantar a un gallo, ¿de qué creen que se acordaba? Cada vez que escuchaba un gallo, probablemente se acordaba de su mayor fracaso en la vida. El canto del gallo era como un disparador de ese pensamiento. Por cierto, ¿tienes tú gatillos que disparan pensamientos en tu vida? Hay ciertas cosas que cuando las escuchas, las hueles, las piensas, las ves, activan los recuerdos de tus fallas y de tus fracasos en tu cabeza. Ahora, no puedes hacer nada con respecto a las cosas que recuerdan tus errores o tus fallas. Me gustaría darte un consejo al respecto, pero no puedo. Pero sí te puedo decir que tú puedes escoger qué vas a pensar cada vez que esos recuerdos sean activados en tu mente. Hay algunas cosas que van a pasar en tu vida, que van a hacerte recordar tus fracasos, tus fallas, pero tú puedes elegir si te enfocas en el fracaso, en el dolor, o eliges enfocarte en el perdón de Dios, en su misericordia y en su gracia. Tú decides. En eso, tú sí tienes el control. Eso es lo que va a pasar. Cuando comiences a cambiar tu enfoque, Satanás dejará de molestarte. Satanás conoce aquellas cosas con las que te hace recordar tus fallas. Y él quiere condenarte. Ve cómo actúa nuestro enemigo. Antes de que falles en algún área o antes de que cometas un pecado, Satanás siempre lo minimiza. Viene y te dice, ¿no es tan grave esa cosa? Vamos, hazlo. Todos lo hacen. No pasa nada. Los tiempos han cambiado. Las cosas son diferentes. Estamos en una cultura diferente. No importa lo que Dios haya dicho. Eso está bien. No es posible que todos estén equivocados. Adelante. No es gran cosa. Él simplemente siempre minimiza el pecado. Pero en el momento en que cometes el pecado, Satanás cambia su estrategia exactamente al opuesto y comienza a maximizarlo y te dice, ¿estás bromeando? ¡Ese es el mayor pecado que he escuchado! Así, Dios nunca te va a usar. No esperes que Dios te bendiga. Nunca tendrás una respuesta a tu oración. ¿Quién crees que eres? Eres un perdedor, no seas hipócrita. Yo que tú dejaba de ir a la iglesia. De estas situaciones seguramente no te vas a levantar. Vas a sentarte en la banca el resto de tu vida. ¡Olvídalo! ¡Se acabó! Este pecado fue la gota que derramó el vaso. Dios ya te desechó. Siempre serás un cristiano de segunda. ¿Te das cuenta de lo tramposo que es? Comienza diciéndote, no es la gran cosa, antes de que lo hagas y cuando te equivocas. Te dice, es lo peor que has hecho en tu vida. Porque no quiere que te concentres en la misericordia de Dios. Él quiere que te concentres en tu dolor. Así que cuando no has entendido quién eres, todavía tienes ese dolor del alma. No conoces tu identidad. Te entregas a ese tipo de temores una y otra vez. Satanás y otras personas pueden azotarte y manipularte con todo tipo de situaciones que te recuerdan tus fallas, que te recuerdan tus fracasos. Por eso, cada vez que venga a tu mente ese pensamiento, ese recuerdo, ese fracaso tan doloroso, decide decir con fe, Sí, fue un error, pero gracias a Dios por su gracia. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu perdón. Oh, gracias, Dios, soy un trofeo de tu gracia. Ahora, aquí está lo interesante. Si Satanás se da cuenta de que cada vez que viene y te acusa, tú vas a alabar a Dios, entonces dejará de molestarte y te dejará en paz, porque lo que menos quiere es que alabes a Dios. Habrás arruinado su estrategia para destruirte. Si el diablo se da cuenta que recordándote tus fallas, tú caes en depresión, lo seguirá haciendo. Pero si cada vez que él te recuerde tu pasado, tú decides alabar a Dios por su misericordia, por su perdón y por su gracia, seguramente te dejará de molestar con eso, porque lo que menos quiere es que tú alabes a Dios. Hace un par de semanas cantamos una hermosa canción que dice, ya no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Precisamente de esto es de lo que estamos hablando en esta serie. Cometemos nuestros peores errores cuando sobreestimamos nuestras fortalezas, cuando no aprendemos a cerrar nuestra boca y cuando tenemos miedo a que los demás no nos aprueben y que nos rechacen. Pero cuando sabes quién eres y de quién eres, cuando conoces la misericordia y la gracia de Dios, cuando sabes que eres un hijo de Dios, a pesar de que te hayas equivocado como nunca, a pesar de tus fallas, estás seguro de que Dios te seguirá amando. Él permanece fiel. Ese es el milagro de la misericordia. Lo segundo que Pedro hizo bien, y esto te parecerá gracioso, pero es lo que dice aquí en las Escrituras. Pedro permitió que su grupo pequeño lo apoyara. Lo primero que hizo Jesús cuando comenzó su ministerio fue formar a un grupo pequeño y eligió a 12 personas para formar parte de ese grupo pequeño. Esta es la razón por la que hacemos mucho énfasis en los grupos pequeños en la iglesia de Saddleback, porque Jesús lo hizo y durante 300 años los cristianos se reunieron en grupos pequeños. No tenían grandes reuniones como esta. Durante 300 años se reunieron en grupos pequeños. Cuando atraviesas un gran fracaso en tu vida, debes resistir la tentación de aislarte.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada El Milagro de la Misericordia. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada El Milagro de la Misericordia. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada El Milagro de la Misericordia. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
El día de hoy quiero hablarles sobre algo que verdaderamente potenciará tu crecimiento espiritual. Es algo que llamamos grupos pequeños. Te animo a que te unas a un grupo pequeño de amigos que se reúne de forma semanal. Nadie tiene una perspectiva integral de la vida. Por eso, nos necesitamos los unos a los otros. Cada uno de nosotros tiene un lente distinto. Cuando te unes a un grupo pequeño, las personas en tu grupo te pueden ayudar a ver cosas en tu vida que no puedes ver por ti mismo. Nos animamos mutuamente, nos rendimos cuentas mutuamente, oramos los unos por los otros y nos amamos los unos a los otros. Quiero que sepas que yo no hubiera podido atravesar los tiempos difíciles sin mi grupo pequeño. Así que únete a un grupo pequeño y sintonízanos en el próximo programa para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios para nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.